Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, como decía Cintia, vamos a arrancar una nueva serie que busca que abordemos algunas palabras que tienen mala fama y queremos preguntarnos si esa fama mala o negativa es correcta. Y vamos a arrancar con la palabra política. Nosotros, las personas que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, pareciera que hay ocasiones que no tenemos clara la manera en que nos relacionamos con este mundo, el mundo político. Algunas personas cuestionan si debemos abstraernos totalmente, otros dicen que tenemos que meternos de cabeza. Realmente vamos a tratar, a la luz de la Biblia, de entender cuál es nuestra relación con esta palabra, la palabra política, que normalmente es una palabra negativa. ¿Por qué? Porque está ligada a la demagogia. Por ejemplo, la demagogia es mentir, es manipular, o a la corrupción, porque está ligada no pocas veces a robo, a hipocresía. Es capaz de polarizar aún dentro de una misma familia. En algún momento estuve invitado a predicar en Venezuela, en los tiempos de Hugo Chávez, y me acuerdo que en una cena donde había familia y habían pastores, estábamos ahí, y de un momento a otro surge el tema de la política, y en cuestión de microsegundos se polarizó el asunto, se puso espeso el ambiente. Unos eran chavistas y otros no eran chavistas. De un momento a otro yo me di cuenta de lo pesada que puede ser esta palabra. Tenemos que aprender a navegar estas aguas. Definamos política. Primero, la Real Academia, porque es vital que pisemos terreno firme y no que estemos pensando en cosas diferentes. Según la Real Academia Española, política es la persona que interviene en las cosas del gobierno y los negocios del Estado. Recuerde que nuestros bosquejos están siempre a disposición en la página. Prosigo. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Según la Real Academia, esto lo que implica es que política no es solo la persona que entra a trabajar a niveles de Estado, sino también que el pueblo, nosotros tenemos responsabilidad política, sea con el voto, con la opinión o de cualquier otro modo. Y Stott, uno de los autores que consulté, propone que la política es el arte de vivir en comunidad, vea qué interesante, y es la ciencia del gobierno. Ahora preguntémosle a don Jesús, ¿qué piensa usted del mundo político? No emitió muchos criterios, este es uno. Mateo 20:25, había habido una situación complicada con algunos de los discípulos que andaban buscando poder. Y Jesús los llama y les dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Estaban bajo un sistema de imperio, pero nosotros tenemos claro que esta descripción de Jesús no es extraña. Por supuesto que hay excepciones, pero estas excepciones son excepcionales. Vamos a tratar de responder a esta pregunta: ¿cómo debe relacionarse un cristiano con la política? Al ser parte de la sociedad y por tanto ser parte de la realidad política de nuestro país, solo tenemos tres opciones. Uno, involucrarnos. Dos, apartarnos con una mentalidad monástica. Y la tercera, acomodarnos siempre. lo cual es rechazado como opción en Romanos capítulo 12 por el apóstol Pablo. Así que pretendo plantear cuatro conceptos que nos ayuden a responder a esta pregunta desde la palabra de Dios. Y una vez más, cada uno de nosotros, la iglesia es una escuela, propone algunas cosas a partir de la palabra y cada uno de nosotros decide si agarra o no agarra. Señor, bendecimos este momento. Ayúdanos, Padre. Gracias por la vida de iglesia. Gracias porque la iglesia es un taller, es una escuela. La iglesia es un lugar de resurrección. Ayúdanos a entender cómo se navegan estas aguas. Pido gracia para cada uno de nosotros, entendimiento y que tu nombre sea exaltado por tu palabra y por tu espíritu. Amén. Ok, primer concepto. Todo creyente evalúa la historia, los acontecimientos de su país a través de la revelación. Mi esposa, que es mi sparring, que yo le comparto unas dos veces la reflexión, me dice: muy largo y no se entiende, cero puntos, y me regaña. Entonces yo le digo: tienes que esperarte, porque no todo el tiempo el punto y el enunciado lo dice todo. ¿Qué significa evaluar la historia del país a través de la revelación? Hace unos meses, una cosa así, estuve estudiando el libro de Daniel. El libro de Daniel, uno de los profetas menores, es un libro extraordinario que tiene un peso profético, palabra que tenemos que rescatar porque ha sido muy manoseada y asusta a mucha gente, pero es una palabra legítima a la luz de la palabra de Dios. Y Daniel, que le fue revelado muchas de las cosas del futuro, precisamente estaba ya en Babilonia y Nabucodonosor, este rey babilonio poderoso de imperio que dominaba el mundo entero en ese momento conocido, tiene un sueño que lo hizo aterrarse. Fue un sueño aterrador para él. Llamó a todos los sabios, dijo: díganme qué significa, pero no les voy a decir el sueño para que no se pongan a inventar. Le dijeron: no podemos. Entonces dijo: los mato a todos, una cosa terrible. Y Daniel pide tiempo y Dios le revela. Le revela no solo el sueño, sino lo que significa. En ese momento, se lo dejo de tarea, capítulo 2 del libro de Daniel, o el libro entero, es hermosísimo. Cuando Dios le revela a Daniel, él le dice esto al rey, le dice, él, 2:21 de Daniel, él cambia los tiempos, está hablándole de Dios en relación con su gobierno y con los imperios que vienen. Cambia los tiempos y las épocas. Vea lo que dice: él pone y depone reyes. A los sabios, y aquí empieza a hablar con usted y conmigo, da sabiduría, y a los inteligentes discernimiento. Está hablando de alguien que sabe leer los tiempos, de alguien que no se está chupando el dedo gordo, sino que es capaz de entender lo que está pasando a su alrededor, que no se deja que le pinten la cara. Verso 28. Pero hay un Dios en los cielos, otra vez, que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Otra vez, hay acontecimientos y hay historia, hay eventos que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo entero. Un creyente tiene que saber interpretarlo todo a la luz de la revelación profética de la palabra de Dios. El Señor vino y le reveló a Daniel que el rey, este Nabucodonosor, líder del imperio babilonio, iba a pasar. Se aterró. Le hizo saber proféticamente que venía otro imperio, el de los medopersas, y luego otro imperio, el de los griegos con Alejandro Magno, y luego el de los romanos. una cosa extraordinaria. Daniel solo sabe, solo puede ver lo que está ocurriendo en el año 600 antes de Cristo, pero le puede decir todo lo que va a ocurrir. Una cosa extraordinaria. Entonces, yo tengo que preguntarme, ¿qué uso para entender el hoy? La Nación, Telenoticias, La Extra, Cere Hoy, ¿con qué me informo? ¿Qué es lo que me hace a mí desarrollar criterio? Déjeme decirle algo, los medios de comunicación tienen su propia agenda, sin duda alguna, y tienen que tenerla, porque no habrían de tenerla. Deberían ser más francos y declarar cuál es su agenda. Le voy a poner un ejemplo. He puesto muchos en este tiempo. ¿Sabía usted que YouTube castigó a la Iglesia Católica en Semana Santa y no les permitió pasar su canal de YouTube a la Iglesia Católica? Eso es, me parece a mí que eso debería ser una noticia. Debería ser algo que todo el mundo supiera, pero no todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque los medios tienen su agenda. Porque no solamente hay que preguntarse si los castigaron, sino por qué. Porque acababan de pasar unos programas pro vida a través de esta monjita, Sor Angélica o no sé cómo se llamará, y entonces no les gustó el contenido y castigaron al canal católico EWTN, castigados una semana. Nada más métase y búsquelo. ¿A quién le importa? A nadie. Ahora, parece inaudito. No puedes entender cómo algo así puede ocurrir. Pero está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los medios tienen una agenda. Hay cosas que les gusta y hay cosas que no les gusta. Punto. Entonces son capaces de discriminar y saben qué le pone a usted para que se lo coma. Y yo tengo que aprender a leer mi realidad. Cada vez que pasa algo importante, yo me fijo al día siguiente cuál es el abordaje que tienen los diferentes medios. Y ahí me doy cuenta de cuál es su agenda porque no me lo van a decir. Tengo que leerla, tengo que interpretarla. En el mundo político, la gente cree que puede usar a Dios, pero según este pasaje es todo lo contrario. Ante la revelación de Daniel, Nabucodonosor como rey dijo las siguientes palabras. Vea qué poderoso, 2:47. Tu Dios, porque Daniel acaba de decirle todo lo que va a pasar, lo que soñaste, lo que significa y esto es lo que va a ocurrir. Se tiró al piso Nabucodonosor y era orgulloso como él solo. Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Vea qué declaración la de Nabucodonosor, apenas como para ponerlo a dar testimonio el domingo. Si usted le da vuelta a la página en el siguiente capítulo, se hizo una estatua gigantesca de oro y mandó a decir que cuando sonara la música, todo el pueblo tenía que tirarse con la cara contra el piso en adoración a él. En el mundo político, tengo que tener mucho cuidado con lo que alguien dijo hoy y lo que va a hacer mañana. Así que lo primero que tengo que hacer es leer mi realidad a partir de lo que Dios me dice de cómo es este mundo y estar despabilado para que no me pinten la carita. Esto desprende una tarea para usted y no es leer la Biblia. No sé cuál es tu relación con la Biblia, pero lo que ella pide es meditarla y estudiarla, no leerla. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche, para que hagas conforme a lo que está escrito, y entonces las cosas que hago me saldrán bien. Primer capítulo de Josué, cuando le encargaron a este muchacho que iba a conquistar la tierra. Jamás podré conquistar si no conozco las palabras de Dios. Número dos, en segundo lugar, lo segundo que quisiera aportar para responder a nuestra pregunta: ¿cómo se navegan estas aguas? Yo necesito entender cuál es uno de mis principales aportes a mi país, y es la oración fuerte, intensa. Primera de Timoteo 2:1 dice así: así que recomiendo ante todo que se hagan, y vea cómo Pablo empieza, y cada una de estas descripciones trata de dibujar una faceta de lo que es un ruego al cielo: plegarias, oraciones, en algún momento desde el vientre súplicas, en algún momento no solo es pedir o quejarme, sino agradecer por todos. Verso 2: especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Las oraciones son nuestro primer aporte al país. Desde que arrancó la pandemia, decidimos instaurar 30 minutos de oración de 12 a 12:30 a través de Vida Radio. Lo replicamos en otras redes también nuestras, y uno de los segmentos es dedicado a Costa Rica, a orar por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestros ministros, por los diputados, a orar por ellos, a pedirle a Dios: dale sabiduría, ayúdalos, fortalécelos. Puede ser que no estemos de acuerdo en algo, puede ser que no nos gusten en algo, pero la Biblia dice que debo apoyarlos en oración. Ahora, devolvámonos en el tiempo. Vea qué complicado. ¿Quién era el líder político en el tiempo en que Pablo escribió esto? ¿Quién? Nerón. Nerón era el líder. Así que cuando Pablo dice esto, ahora déjeme transportarme en el tiempo. Una reunión de oración de la iglesia: Señor, bendice a Nerón, bendícelo mucho, Señor. Nerón era, en términos técnicos, un perfecto desgraciado. ¿Sabía que mató a su mamá? ¿Mató a sus dos primeras esposas? ¿Mató al esposo de la mujer que él quería? Era una persona que no hay por dónde agarrarla. Loco. Nerón fue el emperador romano que persiguió con más odio a la iglesia cristiana. Pablo escribe esto y Nerón es el que lo decapitó. Nerón fue. Entonces, otra vez: Señor, bendice a Nerón. Dale sabiduría. Qué duro, ¿ah? ¿Eh? Qué complicado, qué fuerte, qué loco. Pero Pablo dice que nuestro primer aporte a nuestro país es el ruego desde las entrañas por nuestras autoridades civiles, judiciales, legislativas. Y puede ser que no me gusten, puede ser que esté en desacuerdo, pero estamos llamados a orar por ellos de una manera fuerte. Nosotros oramos en medio de la impotencia de que nos sentimos pequeños, temerosos. Oramos para pedirle a Dios perdón, para pedirle fuerza. Oramos porque queremos tener la seguridad de que no estamos solos. Oramos por nuestro país. El INEC decía en esta semana que tenemos 18.5% de desempleo, una pequeña variación beneficiosa o positiva se dio en los últimos meses. Pero eso lo que implica es que 452 mil personas están en angustia porque se levantan cada día y no tienen trabajo. En el informe financiero no se puede reflejar el dolor que nos produjo tener que haber prescindido de 20 personas. Son familia. Porque es muy fuerte, muy doloroso. Pero al mismo tiempo, en medio de la oración del miércoles pasado, rescaté tres acciones de gracias en nuestro tiempo de oración. Una mujer llamada Elaine dijo: duré 11 meses sin trabajo, pero nunca me faltó pan en la mesa. Pedí oración, nunca he perdido la fe y llegó el tiempo. Estoy preparada para mi bendición. Ayer recibí la llamada que tanto esperé. El lunes empiezo a trabajar, gracias a Dios. Yo decía gracias. Fueron tres acciones de gracias en medio de nuestra oración. ¿Por qué? Porque la oración nos lleva a la dimensión donde todo es posible. Y cuando estamos orando, estamos pidiendo para tener paz, para tener tranquilidad y para poder llevar una vida piadosa y digna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que cuando alguien dice: a mí no me interesa la política, es un problema grande, porque afecta nuestra vida de manera importante. La oración otorga un saludable temor de Dios y acto seguido me inhibe el miedo por los seres humanos. Y anotaba allí: la oración nos permite que haya uno más entre las llamas. Y el que escucha, que entienda. Un día voy a ponerle un contraejemplo. Me esperó al final de la reunión. Me voy para atrás, cuidado si no más de 10 años. Me esperó una persona y yo veía que aunque él estaba primero, dejaba que la gente pasara. Así que literalmente quedamos él y yo solos en el auditorio. Normalmente cuando eso pasa es porque la persona quiere contarte algo que no es fácil de decir y que no quiere que haya más nadie. Así que, ¿qué te puedo servir? Estaba mal esa persona, mal, se veía mal este caballero. De una vez le entró, no dijo nombre, nada. Me dijo: soy alguien que narcotráfico, que trabaja o que hace trabajo de narcotráfico. Yo muleo, yo jalo drogas. ¡Wow! Y en un negocio fuera de Costa Rica, grande de drogas, la persona mandó a traer, dijo: yo solo hago negocios con el brujo mío. Y trajo un brujo y dice que les hizo ahí algunas cosas. Y él pensó: qué varas, como somos los ticos, ¿verdad? Qué varas de chaval, que le dio unas vueltas y le echó unos caldos. Y se fue, él dijo: yo lo que quiero es hacer negocios de esto. Me dice: a partir de ese día no puedo dormir, no puedo vivir, estoy muerto de miedo, vivo en un horror constante, es como si alguien estuviera dentro de mí o detrás de mí, es una cosa espantosa, no puedo, algo pasó y fue a partir de ese momento. Y a partir de allí empezamos a hablar, ¿ok?, de lo que le había ocurrido, porque eso es lo que produce el mundo espiritual diabólico. ¿Ok? Mucho cuidado. Pablo dice que nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, que es en Dios, y rodear a las personas que están en autoridad política y bendecirlos y pedirle a Dios que los guíe y que los ayude. Es todo lo contrario de lo que le pasó a este hombre. Y tenemos que nosotros aprender que somos capaces de afectar positivamente a una persona y pedir por él, por ella, por quienes estén en autoridad política. ¿Ok? Así que todos los días, desde que empezó esta cosa, antes lo hacíamos diferente, pero entendimos que era un tiempo para orar por nuestro país, porque Costa Rica viene deteriorándose de una manera terrible. No puede ser que solo estén peor que nosotros en aspiración de beneficio para el próximo tiempo. Países que, o sea, estamos de últimos, creo que es de penúltimos en la lista. Una cosa tremenda. Hay que orar por Costa Rica. ¿Okay? Número 3. ¿Está aquí todavía? Sí, es que siempre digo eso porque detrás de esta cosa uno no sabe. Levánteme la mano y diga, o sea, aquí estoy, presente. Presente, linda, linda. Hay vida en Marte, gloria a Dios. Número 3. Número 3. Yo tengo que recordar que soy responsable por mi cuota de autoridad. Déjeme explicar. Soy responsable por mi cuota de autoridad. Estamos hablando de política. Según la Real Academia, todos nosotros, por voto, por opinión o por acción, somos gente en alguna medida involucrados en política. Según la Real Academia. Me gustó. Y yo tengo que entender, y déjeme recordar los tiempos del dedo para votar, que ese minúsculo acto en un ambiente de democracia implica un nivel de autoridad. Y yo soy responsable, no es cualquier cosa. Así que Romanos 13 dice de esta manera: 1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Déjeme agarrar la frase: no hay autoridad que no provenga de Dios. La forma gramatical que utiliza Pablo, lo que está planteando es lo siguiente: es plantea a Dios como la fuente primaria de autoridad. Él es la máxima autoridad. Y cualquier autoridad que haya en esta tierra es una persona a quien le ha sido delegada algún nivel de autoridad. Y lo que allí dice, la implicación es que usted y yo daremos cuentas por el nivel de autoridad que nos fue otorgado. Papá, mamá, jefe, pastor, sacerdote, presidente, diputado, dueño, te fue entregado algo. Y un día, nos levantaremos, nos presentaremos delante de aquel que es la fuente absoluta de autoridad, y tendremos que dar cuenta por cada gramo de influencia y de autoridad que Dios nos delegó a nosotros. Es tremendo, tremendo. Ahora volvemos. El nivel y el tipo de involucramiento a nivel político es diferente en cada persona, pero jamás debo menospreciar el privilegio que tengo de usar mi cuota de poder. El voto, la manifestación pacífica o la expresión respetuosa de mi parecer. Como cristianos, apoyamos ciertos valores y principios a partir de lo que la Biblia llama una mente cristiana. Y aquí dos renglones respecto a los cristianos que incursionan en el mundo de la política. Lo primero que debo decir: los cristianos con vocación política deben estar preparados profesionalmente y con absoluta seguridad de que es Dios quien los está llevando allí. Porque solo la solidez de su carácter y de su fe cristiano le permitirán aguantar el embate de la presión. Cada uno en lo suyo. Mire, yo me maravillo del zapatero de aquí de Coronado, que a mitad de camino para ir a mi casa. Buenísimo, buenísimo. Yo le llevaba unos zapatos, porque hay veces que la gente cree que ahora es solo bote. No, 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 no. Hay zapatos que hay que arreglar. Más si son morados, hay que darles más vida, lo más que se pueda. Qué bueno que es cada uno en lo suyo, haciendo lo que le toca para aquello para lo que fue entrenado y tiene el talento para aquello. Lo segundo que quiero decir: salvo, aquí me refiero a la experiencia vivida a partir de las últimas elecciones, salvo excepciones excepcionales, el espectáculo de los hermanos en la Asamblea Legislativa ha sido triste. Para mencionar solo algunas de las cosas que me parece que han sido muy desafortunadas, está el botín económico familiar de uno de ellos. En segundo lugar, pasando por la división de entrada nomás, y puse entre paréntesis en esto, representaron muy bien a la iglesia evangélica, lamentablemente. Y mencionaría que aquel que estuvo en posición de privilegio dejó pasar la oportunidad de honrar el modelo de familia que el Creador tuvo. Lo tuvo en sus manos y decidió pasar. Todos daremos cuenta del nivel de autoridad que tuvimos. Unos con un dedo y otros tuvieron más. Pregunto, ¿estuvo Jesús involucrado en política? Es claro que no. Nunca formó un partido, no adoptó un programa político, ni organizó una protesta política. Sin embargo, en un sentido más amplio, todo su ministerio fue político, de acuerdo a lo que dice la Real Academia Española. Porque vino al mundo para participar en la vida de la comunidad. El reino del cual predicaba fue visto como un desafío al imperio, razón por la cual lo vieron como un peligro y lo llevaron hasta la cruz. Concluyo aquí. En estos días escuchaba a don Albino y decía don Albino: él tiene una mentalidad sindicalista. ¿Ok? Está bien, él es un sindicalista y así es su mentalidad. Y entonces propuso: la clase trabajadora en Costa Rica está tomando nota de algunas políticas. Y el día de las elecciones pasaremos la factura. Esa es una frase que parte desde su mentalidad y el análisis de los acontecimientos. Escuche, un hombre y una mujer cristianos que han desarrollado una mente cristiana también analizan las cosas y desarrollan su criterio desde su mejor entender. Eso le toca a usted. Pero a mí me llama la atención que pareciera que las personas de fe no deben tener un criterio que les permita saber por dónde se van a ir. Y lo tenemos, sin duda alguna lo tenemos. Y por último, este concepto, desde mi perspectiva, es el más importante. Se supone que uno debe ir de menos a más cuando estás hablando. Intencionadamente quedó al final. Porque es importantísimo entender la naturaleza de nuestra revolución, comillas, comillas. Porque una persona que quiere entender muy bien cómo se navegan las aguas de la política jamás lo podrá hacer de manera correcta si no entiende cuál es la naturaleza de su revolución. Y utilicé la palabra con comillas y con cuidado. Esta fue la que más batalla me dio. Vengo a Lucas capítulo 4. Es Jesús en el desierto y Satanás tratando de descarrilarlo como Mesías, tratando de anular su vocación de Mesías. Todo lo que Cristo es, nosotros debemos seguirlo. Si eres el Hijo de Dios, vea el tema allí de entrada nomás, es un tema de identidad. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y anoté, Jesús rechazó ser un Mesías social. Nosotros servimos a la gente que está en angustia, en dificultad, servimos. Pero Dios no nos mandó a ser una iglesia social. Jesús alimentó a las personas que tenían hambre. Sí, claro que lo hizo. Pero la próxima vez que vinieron, Jesús les dijo: ustedes me andan buscando porque comieron pan la semana pasada. Y dijeron: vamos a comernos un gallito allá donde don Jesús. No, Señor, la naturaleza de mi ministerio es otra. Es otra. Jesús rehusó ser un Mesías social. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo: te daré autoridad porque a mí me han sido entregado y puedo dársela a quien yo quiero. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Número 2. Jesús rechazó ser un Mesías político. Jesús rechazó ser un Mesías político. No lo aceptó. ¿Ves qué interesante? Verso 9. El diablo lo llevó luego a Jerusalén, hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará a sus ángeles que te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Sorpresa puse en mi bosquejo. Sorpresa, tampoco escogió ser un Mesías religioso. Vea aquel. Y podría decir más cosas. Puse allí: rehusó ser un showman religioso, un bufón religioso, o convertir el evangelio en un circo. Cáigase y te levanto y te vuelvo a botar, o hacer un cómico. Rehusó todo eso. La más poderosa revolución es la espiritual. Nuestra misión es la exposición del evangelio de la gracia de Jesucristo, que produce transformación. Esta viene por levadura más que por dinamita. Somos la sal de la tierra, no la nitroglicerina. Volamos, ¡pum!, la sociedad por la transformación de las personas. No es por revolución social, sino por renovación espiritual. Cristo devuelve a la casa una mejor persona, un hombre mejor al hogar, una mejor mujer al hogar, al trabajo, al país, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo, un mejor cónyuge. Despertamos la conciencia social por la resurrección de la conciencia espiritual. Esto es algo demasiado poderoso para que nosotros lo olvidemos y lo abandonemos. La transformación viene por el cambio de una persona. ¿Cómo cambió el cielo, la tierra? Le apostó a proponer a alguien diferente, Jesús. Y él empezó a contagiar a otras personas. 12, después 120. Y ahí va, y mire por dónde vamos. Pero nunca debemos olvidar que esa transformación se da a partir de la transformación interna. No por revolución social, sino por transformación espiritual. Ahí es donde personas empiezan a cambiar su entorno, como Wilberforce en Inglaterra, que logró ser el pilar de la abolición de la esclavitud a partir de su vocación como político. Invirtió su vida en el lecho de muerte, le avisaron, ganaste, lo lograste ahí. Hace unos años, una de nuestras chicas que ya no está, después de un devocional de nuestras chicas del hogar, excelencia familiar, después de un devocional se me acerca y me dice: ¿de qué Dios habla usted? Dios no existe. Así me dijo una de nuestras niñas. Usted debe entender de dónde vienen ellas. Ellas vienen de un infierno terrenal. Han visto y han oído cosas que les han hecho preguntarse dónde está Dios. Entonces viene y me reta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios del que usted habla? Y ahí intercambiamos unas palabras y conversamos un rato. Algunos días después le tocó estar internada en el hospital. Y estando internada en el hospital, era tiempo de Navidad, ella pregunta si puede salir para venir al hogar. Quiere estar con sus amigas, con sus hermanas. Y le dicen: no, tienes que quedarte internada. Puedes salir, vas a poder salir hasta el otro año. Así que ella se angustia y se acuerda del Dios que ella dice que no existe. Entonces ora y dice: si existes, ¿podrías sacarme de aquí antes de Navidad? Usted podrá imaginarse, se da un milagro. Contra todos los pronósticos, llegan y le avisan que tiene la salida y que se puede ir. Y la próxima vez que estuve en un devocional, se me acerca y me dice: oiga, don pastor, fíjese que Dios sí existe. Y empezamos a conversar ahí. Me sacaba las lágrimas. Es un pulso. Ahí vamos. Eso es revolución. A partir de la renovación espiritual de alguien. Concluyo con esto. Permanecer pasivos en medio de las amenazas que hay a nuestra sociedad y a la familia jamás debería ser una opción. Porque cuando se habla de cristianismo, se habla de libertad. A eso vino Cristo. Estas son sus palabras: verdaderamente libre. Él, por Él, por Cristo. Entonces nuestra mayor esperanza es el reino que viene, pero eso jamás nos debe hacer a nosotros escapistas, sino activos cada día con más fuerza en mejorar nuestro país. Tenemos que valorar lo que tenemos. ¿Sabe que un día estaba predicando en un templo en Santa Clara, Cuba? Y de un momento a otro llegó la policía y me sacaron de ahí. Y yo: ¿cómo? Sí, usted para afuera. Uno no está acostumbrado a una cosa como esa, y para afuera. Usted y yo, hay ocasiones en que tenemos que vivir algunas cosas para valorar lo que tenemos y cuidarlo y protegerlo y defenderlo. Iglesia, nosotros esperamos un reino mayor, por supuesto, pero eso no nos tiene que convertir en gente como los primeros discípulos, todos viendo para arriba. Y llegó el ángel y los regañó: ¿qué están haciendo viendo para arriba si tienen mucho trabajo que hacer aquí abajo? Iglesia, esta es la primera mala palabra. Que Dios nos ayude, ¿sí? Póngase de pie, por favor. Y vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor. Denle un aplauso al Señor, ¿sí? A nuestro Rey Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesucristo. Bendecimos tu nombre. Cierre sus ojos. No tenemos mucho tiempo para salir en la hora correcta. Cierre sus ojos solo un momento, un momento. Y se lo vamos a decir con la fuerza de este grupo tan extraordinario. Nuestra esperanza está en Cristo.
Esperanza está en Cristo. Por él mi ayer ya pasó. Me lavo con su sangre. Mi maldad perdonó.
Gracias por eso, Señor. Señor, queremos agradecerte. Me gusta verte, Señor, en los evangelios. No le contestaste todas las preguntas a Pilato. En algunos momentos guardaste silencio y en otras hablaste. Ahí está Daniel frente a un rey poderoso. Señor, ayúdanos a entender nuestro rol en esta tierra. Y vengo a suplicarte y a rogarte, Señor, ayúdanos y guíanos. Y te suplico, Señor del cielo, permite que aprendamos por tu palabra y por tu espíritu a navegar estas aguas tan complejas y honrar tu nombre. No creo que sea una opción, Señor, el acomodarse. Tampoco debería ser una opción el alejarse. Enséñanos, guíanos. Y que esta reflexión de este fin de semana traiga luz para que podamos ser más sólidos a la hora de navegar estas aguas tan complejas. Son tiempos difíciles, pero estamos contigo, Señor. Tú eres fiel. Así que guíanos en la individualidad, cada uno de nosotros responsable por el nivel de autoridad que le has dado. Gracias, Señor. Y tomamos un momento para bendecir a Costa Rica. Creo que tenemos un potencial tan grande. Ayúdanos, Señor, a poder levantar nuestro país. Pequeñito, lo amamos. Lo amamos. Ayúdanos, Señor. Y te pido ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra no vuelva vacía. Que así sea, Señor, por Cristo. Amén, amén y amén. Le da un aplauso a su Señor, ¿sí? Damos un aplauso al Rey Jesús. Gracias, vida abundante en la casa. Dios les bendiga. Gracias, muchachos. Otra vida. Gracias. Dios los bendiga.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.